Storybakers, hoy estreno una nueva dinámica en The Coffee, que por supuesto no sustituye todo lo que ustedes ya conocen. Es una dinámica en la que abro los micrófonos para que gente de la industria realice anuncios particulares sobre productos que esté lanzando. Es decir, yo estoy al pendiente de todo lo que se presenta en la industria y con independencia de si ya estuvieron o no en un episodio regular de The Coffee o de cualquiera de los que representan el ecosistema de Storybaker, como Storybaker Academy y The Coffee Americano, estaré hablando con gente que tiene un anuncio que dar, que tiene un producto que promover, por supuesto, productos que de manera orgánica y novedades que de manera natural me resulten atractivos y que también estoy seguro que a ustedes les resultarán atractivos. En este primer episodio de The Coffee edición especial, de The Coffee on the Road, para seguir con esta tendencia que yo ya he venido haciendo, pero siempre bajo cuenta propia, no con entrevistas, platico con Sopitas. Un caso muy significativo para mí, en primera, porque es un buen amigo. En segunda, porque ya estuvo en un episodio de The Coffee. Y tercera, que es quizás la más importante, el gran caso de éxito que ha sido en la construcción de su marca personal a través de intersecciones, que es algo a lo que yo siempre apelo. La intersección que tiene su gusto por la música, su gusto por el deporte y por ende su gusto por el entretenimiento en general. En este caso particular, habla sobre Tutti Frutti, el podcast que acaba de lanzar, del que ya tiene segura al menos toda una temporada y que atiende a uno de los desafíos que más tenemos como seres humanos, no solo en la industria musical, donde él profundizará, sino en términos generales. Yo estoy convencido que en esta época en que los algoritmos están cada vez ganando más peso, el modo en que los seres humanos podemos diferenciarnos paradójicamente es siendo cada vez más humanos. Y de eso va Tutti Frutti. Tutti Frutti es la búsqueda de Sopitas por volver a humanizar la selección de música que vale la pena recordar. Por darle profundidad a esas canciones, por darle profundidad al trabajo en el que personas se llevan muchas horas y que curiosamente, como reflexiona Sopitas a lo largo del episodio, hoy fragmentamos al grado de decirnos fanáticos de una canción solo por haberla escuchado unos cuantos segundos en, por ejemplo, TikTok, que se ha convertido además en una piedra angular de la transformación de los éxitos musicales, de cómo estos se generan. Pasamos de un Luis Miguel que tenía que ir a Siempre en Domingo, de un cantante que tenía que ir a un programa, a que sean ahora los influencers los grandes responsables, junto con las plataformas tecnológicas, de que un contenido, de que una canción se haga viral. Les doy la bienvenida a este concepto, una plática muy rápida de 20-25 minutos con Sopitas, anunciando, comentando, analizando de qué va Tutti Frutti, el nuevo podcast que ha presentado y que ustedes pueden escuchar en las distintas plataformas. Vamos a escuchar mi plática con Sopitas.
The Coffee edición especial con Sopitas, a quien ya tuve el honor de poder entrevistar en episodios anteriores de The Coffee, pero ahora aproveché que él está anunciando el lanzamiento de su nuevo podcast, que ha publicado ya el primer episodio, Tutti Frutti, para pedirle hablar con él unos minutos, que nos cuente de qué va Tutti Frutti y por qué ahora sí se convenció de hacer lo que hace unas semanas me había dicho que no, pero porque no encontraba esa temática, porque no encontraba quizás ese ángulo que ahora sí encuentra con Tutti Frutti. Sopitas, gracias por estar acá. ¿De qué va Tutti Frutti? Que déjame decirte, primero el nombre me gusta mucho.
Muchas gracias, Maca. Feliz de estar de regreso en The Coffee. Y sí, justo hace unas semanas platicábamos, es un podcast y yo te decía que no sé de qué hacer un podcast, pero pues bueno, creo que somos víctimas de la cuarentena o del encierro, ¿no? De alguna u otra forma, yo un poco lo que he sentido es que el mundo se frenó, ¿no? Pero no por ello dejó de sonar, ¿no? Entonces, de repente, vimos cómo la música también paró por completo, la música en vivo, los conciertos, los espectáculos pararon, pero por el contrario se empezó como a acelerar mucho pues los estrenos, ¿no? O sea, como que de repente había una época donde los estrenos de música nada más eran cada los viernes. Y ahora ya ves lunes, martes, miércoles, jueves. Y al final del día, un poco lo que me di cuenta que me estaba pasando, era que por un lado muchos amigos se acercaban a preguntarme o a pedirme que les recomendara música, ¿no? ¿Qué estaba escuchando o qué nuevas bandas hay, etcétera, etcétera? Y por el otro, me di cuenta que yo también soy víctima de que de repente cuando estás en una plataforma de streaming con tanta música a tu disposición, pues no sabes qué es lo que quieres escuchar, ¿no? Entonces de repente acabas apretando el shuffle o entras a un playlist, pues de estos como que los arma un algoritmo, los arman curadores que no conoces. Entonces como que me di cuenta que estábamos deshumanizando un poco la música y creo que eso lleva además como varios años ocurriendo. Y ahí fue cuando dije, pues podría hacer un podcast precisamente como de música, pero justo un poco tratando de compartir música y tratando de detallar por qué algunas canciones están padres, por qué algunos artistas vale la pena seguirlos, contar un poco la historia detrás de cada obra, que es algo que creo hemos ido perdiendo con el paso de los años. Antes existían revistas. Hoy me parece que en México pues ya no se imprime una sola revista musical, ¿no? Creo que la última era Rolling Stone y ahora pues con la pandemia se fue a digital. Bueno, miento, está Marvin también, ¿no? Pero bueno, pues creo que cada vez los medios de música como que se han ido encogiendo, por así decirlo, y un poco pues este podcast pues creo que es atender a un nicho que siento que estamos ahí, que queremos seguir descubriendo música, que queremos seguir compartiendo música. Y pues literal fue de, pues, ¿por qué no lo hacemos en un par de semanas? La verdad es que fue muy rápido. Le platiqué la idea a un amigo, le latió y pues, me ayudó con la producción y todo, y pues lo armamos.
¿Cuánto te lleva la investigación? ¿En qué momento dijiste, lo quiero hacer así? Porque no es corta, digamos, no es corto el episodio. Y justo tú cuando me contabas de qué iba por WhatsApp, pues yo te recordé mucho la tendencia de lo que ha pasado con High Score, esta serie que explora la historia de los videojuegos, con algunos otros como The Toys That Made Us. Y yo incluso en una serie de pensamientos y de artículos que he escrito, hablo de cómo entre los algoritmos ganan más poder. El único modo quizás que tiene el ser humano de competirles paradójicamente es siendo más humano, es dándole eso que no les puede dar los algoritmos a la audiencia.
Sí, completamente. Y mira, de investigación per se, pues nos llevará, ¿qué te diré? Yo creo que no la tengo como de tiempo corrido, ¿no? O sea, porque dentro del mismo podcast hay como secciones, por así llamarlas, ¿no? Una precisamente es Tutti Vintage, donde queremos como recordar las canciones que de alguna u otra forma marcaron el camino para lo que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, un ejemplo es, y que todavía no sale, pero que tenemos ahí guardado, por ejemplo, es Rapper's Delight, ¿no? Que es una canción de los 70, ¿no? Pero pues que de alguna u otra forma, sin esa canción, hoy no existirían Beyoncé o Kanye, ¿no? O sea, como estos grandes nombres del hip hop. Entonces, un poco lo que queremos hacer es precisamente contar o revalorar esas historias y cómo algunas piezas u obras que salieron hace varios años, pues fueron importantes para permitir que lo que escuchemos hoy sea tan relevante como lo es. Entonces, por ejemplo, para esa sección, pues sí, nos clavamos unas 3 horas más o menos, ¿no? Porque además, digo, yo llevo siendo fan de la música toda mi vida, casi, o sea, 30 años, y trabajando con la música 25. Entonces, digo, también hay como mucho aprendizaje que he adquirido a lo largo de los años, ¿no? Entonces, no es como si empezara de cero a realizar investigación, pero sí, por ejemplo, para empezar a unir puntos o historias o personajes, ¿no? Y el playlist o la programación o el tracklist, como le queramos decir, es algo que también pues llevo yo, o sea, sí le dedico pues varias horas al día a lo largo de la semana. O sea, no sabría decirte, no, pues son 15 horas o son 6, no. No tendría con exactitud ese dato, pero sí sé que son, es algo que hacemos, o al menos que hago, pues todos los días, al menos, sí le dedico una hora y media, 2 horas y media, por ahí.
No, y que esto que tú mencionas es muy relevante, porque mucha gente, y me ha pasado con periodistas, que desdeñan la curaduría, que hablan de cómo es posible que, quizás no tanto en la música, pero en todo tipo de industrias, de pronto es, se la pasan retomando información de otros medios en vez de ellos estar generando la propia y demás. Y lo que yo les digo es, a ver, hacer un newsletter bien trabajado o hacer un podcast bien trabajado requiere de varias horas, simple y sencillamente, en la redacción, en la elaboración del mismo, pero todo el bagaje que tienes que juntar como persona para poder atar los cabos y que se entregue, digamos, algo muy contextualizado para la gente, es un trabajo que se tiene que valorar mucho más en Latinoamérica y que me parece que los medios latinoamericanos no hacemos tanto.
Sí, no. Y que vale la pena también como rescatar, porque al final del día justo hablamos mucho de la importancia que es que tiene contextualizar la información, ¿no? Y de repente perdemos de vista justo eso en la cultura popular, en el entretenimiento, ¿no? Cuando al final del día justo como todas esas referencias pues nos ayudan a entender mejor o valorar mejor el impacto de algunas canciones, películas, videojuegos y demás, ¿no? O sea, creo que todos amamos de repente cuando estás viendo una película y hacen un guiño a otra, ¿no? Y que lo entiendes perfecto, te sientes identificado, ¿no? Y hace que te gusta más. Entonces, poder compartir esa información, creo que de alguna u otra forma hace que podamos entender y que podamos disfrutar mejor la música, que podamos llegar a contarle a algún cuate algún dato que a lo mejor no sabemos de cierto artista, de cierta canción, de cierto disco, etcétera. Entonces, yo coincido en que es importante.
Justo yo hace unas semanas, armando un newsletter sobre el impacto de TikTok y demás, di con una nota sobre la transformación de la industria musical que me llamó poderosamente la atención porque hablaba, en otras palabras, de lo que tú mencionas, de la deshumanización de la música. Y ponían como ejemplo, primero, que TikTok hoy es la gran plataforma para impulsar música, que eso lo sabemos a partir del uso y demás. Pero quizás algo todavía más preocupante, que muchas veces ya la propia participación del cantante, por llamarlo de alguna manera, en la difusión de su material, no es tan importante como que, por ejemplo, Charli D'Amelio, la más seguida en TikTok, con más de 80 millones de seguidores, aparezca bailando con esa canción. Es decir, ha cambiado por completo. Tú pasamos de un Luis Miguel teniendo que ir a siempre en domingo para poder promoverse, a que estuvieran buscando a los medios digitales, a los medios especializados en música, aunque ahora nos encontremos en un punto en el que pareciera que una plataforma tecnológica e incluso una sola persona pueden ser suficientes para tener o para poder provocar un gran impacto en el lanzamiento de una canción. Por ejemplo, en este caso de Charli D'Amelio, se refería a que un TikTok suyo podía entregar en sí mismo más de 20 millones de reproducciones para ese cantante.
Uh-huh. Y que es parte un poco del problema, ¿no? O sea, del problema, atendiendo puntualmente lo que pasa en la industria de la música, ¿no? Que de repente, internet, nos encontramos con estos números estratosféricos de 80 millones o un billón de reproducciones en YouTube, y si no los alcanzas, fracasas, ¿no? O no te va bien y demás. Y empezamos a tomar la música como si fuera algo pues desechable, como que los discos duran una semana, ya a veces ya ni hasta discos sacan, prefieren ir sacando de canción en canción. y demás, como que ha mutado en algo muy, muy extraño, donde al final del día creo que, al menos personalmente, algo que me parece como muy cruel o muy triste es que nos olvidamos que detrás de cada canción pues hay horas de mucho trabajo, hay horas de una persona componiéndola, hay horas de un productor, hay horas hasta de un diseñador, y todo lo queremos echar como, lo devoramos velozmente y si no es un fenómeno viral o si no, entonces no funciona. Y de repente lo veo también justo, ¿no? Como en este tipo de colaboraciones que se empiezan a hacer entre artistas, que pareciera de repente como partidos del resto del mundo, ¿no? De estos de fútbol donde juntaban a todos los cracks. Y justo es como para ver quién logra amasar más likes o más vistas, ¿no? Y donde se recurre, pues sí, cada vez más. O sea, por ejemplo, pues en TikTok pones cachitos de rolas, pero ya no las ponen completas, ¿no? Ya ni siquiera tienes que escuchar una canción completamente para compartirla, ¿no? En Instagram pasa un poco lo mismo. Entonces, como que se empieza como a destazar, por así decirlo, la música, ¿no?
¿Dónde van a quedar los medios musicales? Entiendo que tú haces este esfuerzo mucho pensando en eso, por un legítimo amor, por un legítimo interés por la música y demás. ¿Cuál va a ser el rol de los medios musicales? Que me parece que es la pregunta que le puedo hacer a todos, ¿no? Cuando hablo con gente de medios deportivos, digo, es que ¿dónde van a quedar los medios deportivos cuando ya los jugadores están creando su propio contenido, cuando los equipos ya crean su propio contenido, cuando los influencers son de repente más poderosos que los propios medios de comunicación en términos de comunicación con la audiencia? ¿Dónde va a estar el espacio para este tipo de contextualización y para esta humanización de la industria musical en medio de tanto algoritmo y de estos accionables muy rápidos y explosivos en términos de masa?
Es interesante porque además justo, ¿no? Los medios musicales pues cada vez han tenido que mutar algo más. Creo que a lo mejor el ejemplo más visible pues es MTV, ¿no? Que hoy es un canal más de realities que de música, ¿no? Y de nueva cuenta, creo que a ver, yo lo veo como un todo, ¿no? O sea, como un todo que es a ver, en México muchas veces nos quejamos de que hace mucho no hay bandas nuevas de rock, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues es, bueno, ¿y qué estaciones de rock hay? ¿O cuáles son los espacios que hay para que esas bandas que están generando algo puedan, pues por un lado, pues perfeccionar, ¿no? O sea, como agarrar, engrasar la máquina, como diríamos coloquialmente, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos lugares donde pueden ir a tocar cada semana o cada 15 días? Para que puedan mejorar, ¿no? Como banda. Y luego, ¿dónde están justo como estos espacios para que toquen? Y todo al final decimos, no, pues es que ahí está YouTube, ¿no? O sea, como que nos casamos con este modelo de, no, pues es que hay muchas bandas que si lo suben a YouTube o a Spotify y demás, pues les va bien, ¿no? Porque si eres bueno, te va bien, ¿no? Y creo que no va por ahí, ¿no? Incluso hasta las declaraciones del CEO de Spotify de hace unas semanas, cuando le decía a los artistas que tenían que sacar cada vez más canciones, ¿no? Si querían ganar más dinero. Y algún tipo de ideas o de prácticas que por ahí he leído, ¿no? Que de repente son como estas prácticas de que gracias a la información que estas plataformas pueden obtener sobre qué es lo que más está escuchando la gente, pues entonces justo agarran y dicen, ah, ok, ahorita están, la gente quiere escuchar grupos como los Strokes, pues hay que buscar cuáles son los grupos como los Strokes y hay que sembrarlos en los playlists para, ¿no? Entonces, o sea, creo que todo eso se está convirtiendo como en una fábrica de salchichas, ¿no? Donde no estamos, por un lado, no estamos en México, a ver, voy a hablar en los casos, en México, creo que, digo, el tema de violencia, pues ha hecho que cierren muchos bares en muchos lugares donde antes tocaban bandas, ¿no? Y no solamente en la Ciudad de México, pues imagino, diría, bueno, a ver, si yo tuviera una banda y me dicen, ve a tocar a un lugar en Tamaulipas, en Veracruz y demás, pues está difícil, no veo dónde, ¿no? Creo que eso además lleva varios años, no es únicamente de ahorita, lleva yo creo que pues mínimo 10 años. Y luego, en todo el mundo, pues es este otro tema que es pues la lucha contra el algoritmo o la dependencia del algoritmo, ¿no? O sea, de el poder que de alguna u otra forma tienen las plataformas para decidir qué es lo que oímos y cuándo lo oímos y cómo lo siembran y demás, ¿no?
Sí, que al final termina siendo lo que tú dices. Y justo sobre medios de comunicación estoy escribiendo algo parecido. Cuando todo se basa en los algoritmos, siempre le quieres dar a la gente más de lo que ya funciona. Y entonces te encuentras con una reiteración y con una falta de oportunidades para todo lo demás. Eso es lo que tú percibes que hoy está pasando en la industria.
Sí, completamente. Y es... vaya, es algo que ha pasado desde siempre. Cuando hay un artista exitoso, pues los otros sellos discográficos sacan su artista que suena similar, ¿no? O sea, poniendo a lo mejor un ejemplo que puede ser burdo, que es pues cuando Molotov pegó, pues alguien sacó Genitalica, ¿no? Te dicen, no, es como el nuevo Molotov, ¿no? O sea, sí, y vaya, ya ha existido todavía pues, desde antes, desde Elvis y demás. Pero lo que veo ahora es que justo como que cada vez es un poco más burdo y más constante. Creo que tú lo dices, y me gusta mucho esta palabra que usas cuando dices deshumanización, ¿no? Porque justo es eso, es como decir, aviéntenle más y que se atasquen y ya, ¿no? Algún día pues ya les dejará de gustar, van a quedar súper satisfechos, asqueados de tanto que han consumido y van a descubrir el otro sabor, ¿no? Y cuando salga, pues tenemos todo ese otro sabor también para darles. Y creo que ahí también es una parte que como audiencia, pues justo jugamos un papel y tenemos un poder del que pocas veces reflexionamos, que es, y suena gacho, pero es el poder de decidir. Y muchas veces, o sea, una parte del racional de hacer un podcast como Tutti Frutti es como... es darnos cuenta, y digo, me pasa también, por ejemplo, cuando trato de ver Netflix, ¿no? Que dices, ¿qué serie veo? Y te pasas como media hora viendo qué series ves. Y al final del día, como que acabas renunciando tú a esa decisión y la dejas en manos del algoritmo, ¿no? Y entonces como que digo, estamos renunciando a nuestro poder de decisión para dejárselo a un robot, ¿no? Entonces, esa parte a mí como que me conflictúa mucho. Y creo que tenemos que revalorarla. Es como esta parte de decidir de nueva cuenta el valor que tiene un play, el valor que tiene un click, ¿no? El valor que tiene un share, ¿no? Que además, pues yo creo que ese es el valor más grande que hay, ¿no? El del share, ¿no? El compartir algo. Más en estas épocas tan de tanta polarización. Pero al final, pues yo también un poco lo que creo es que justo que en tiempos de tanta polarización y de tanta incertidumbre y de tantas malas noticias, al menos hay algo que nos une y que es la música.
Dos últimas preguntas. ¿Cuántos episodios ya tienes de Tutti Frutti? ¿Va a ser por temporadas o piensas aventártelo de corrido si es que va funcionando? ¿Cuál es la idea detrás de la periodicidad con la que vas a publicar?
La idea, hasta ahorita, la idea es poderlo lograr 24 episodios, 6 meses, ¿no? Todos los lunes, que lo puedas tener desde la mañanita para que lo puedas descargar y llevártelo, te digo, a la oficina, al gimnasio, a la escuela, ¿no? Y te puedo acompañar en la semana, ¿no? Entonces, la idea por ahora es justo que sean 24, ojalá en el camino pues sean más y yo feliz pues lo sigo haciendo cada semana, pero un poco la verdad es que esta prueba o esta fase dijimos, bueno, pues a ver, vamos a hacerlo 6 meses, ¿no? Y vemos si funciona y si funciona pues le damos y si no, pues no.
Para ti, ¿cuál va a ser ya para cerrar la próxima gran disrupción de la música. Ahora vimos o hemos visto, por ejemplo, muchos esfuerzos en mundos virtuales, ya ni siquiera en mundos digitales, sino en mundos virtuales. Eso se empieza a dar impulsado mucho por los videojuegos y demás. También vemos otro tipo de conciertos con el tema de estar en los coches y demás con esta sana distancia. ¿Para ti de dónde va a surgir la próxima gran disrupción, independientemente de si nos gusta o no, pero qué percibes?
Creo que podría venir justo de la realidad virtual. Digo, obviamente es un camino largo de entrada, pues porque cada quien necesitaría como comprarse un visor, ¿no? Pero digo, pues ya hace 20 años o a más, digo, hace 40 años compramos un compact disc y luego un laser disc y luego un iPod, ¿no? Digo, bueno, pues a lo mejor ahora justo podría ser precisamente un visor de realidad virtual, ¿no? Donde, pues literal, puedes ir a conciertos de realidad virtual, puedes interactuar con tu banda favorita en realidad virtual, puedes quedarte de ver con tus cuates en realidad virtual. Creo que por ahí podría venir algo.
Listo, Sopitas. Muchísimas gracias. Invitar a la gente a que escuche Tutti Frutti. Me imagino que el nombre tal cual, pues fue justo hablar de música de todos los colores, de todos los sabores y que la gente pudiera tener la oportunidad de elegir qué sabor es el que quería escuchar en un momento particular.
Exactamente, tal cual. Es justo. O sea, como todos los sabores, todos los colores, todos los géneros, de todo, ¿no? Y ojalá, pues bueno, la gente que nos escucha pues pueda darle una oportunidad y sobre todo pues escucharlo y, más importante aún, pues compartir feedback.
Listo, Sopitas. Muchas gracias.
A ti, Macabrazos.
Storybakers, si ustedes son parte de un medio de comunicación reconocido, de calidad probada, con una audiencia ya significativa y quieren realizar algún tipo de anuncio, comentar sobre un producto que estén lanzando, los invito a escribirme, a contactarme a través de maca@storybaker.co, ya saben, así sin M, maca@storybaker.co, o bien a través de las redes sociales para poder abrirles un espacio. Es importante decir que uno, se trata de pláticas 100% orgánicas, no pagadas, entonces tiene que ser algo que a mí me resulte interesante, porque estoy convencido que si me resulta interesante, también le resultará a la audiencia. Es un espacio que abro para simple y sencillamente aprovechar un conducto que he ido construyendo para que más gente pueda conocer los proyectos, los lanzamientos, las iniciativas de distintos creadores de contenido y medios de comunicación. También los invito a mi newsletter, a que se suscriban a storybaker.co/de-muffin. storybaker.co/de-muffin. Cada semana, con todos los insights de la industria, de los medios, la creación de contenidos y el marketing. Nos escuchamos muy pronto.